En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de tecnología, de ciencia, de innovación. Segundo punto de contacto con Merch Madrid, ese evento, te lo he dicho al principio, que se ha celebrado esta semana en Madrid, donde se está hablando de cómo va a ser el dinero del futuro, cómo van a ser los pagos del futuro. En ese sentido, hoy quiero presentarte a la segunda persona, al segundo protagonista de este evento, al que queremos dar voz desde lo que viene, que se llama Martín Coxal. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muchas gracias, gracias por recibirme. Me alegra que los medios españoles están interesando cada vez más a lo que es la blockchain.
Claro que sí. Oye, eres director de crecimiento y alianzas de BSV Asociación, o la Asociación BSV, que básicamente es una organización que promueve el uso real de blockchain. Antes que nada, Martín, yo te lo he explicado, estamos en un programa especializado en COPE, pero nos escucha gente de todo tipo. No necesariamente los oyentes que tenemos ahora mismo conocen qué es la blockchain. ¿Cómo se lo explicamos de una manera sencilla?
La manera más sencilla que se me ocurre es pensar que es una especie de hoja Excel, pero descentralizada. Para los que no saben lo que es Excel, pues que deben ser algunos, pero es una base de datos, es un lugar donde uno almacena datos. Es un, lo que se llama en inglés un ledger, es un libro donde uno pone información. Y el punto de la blockchain es de hacer eso, pero de manera distribuida. Es decir, está repartido en un montón de lugares distintos y el punto de hacer eso, obviamente, eso tiene un punto, es de hacer que no tenga una fuente de datos, una fuente universal, que no tiene un punto único de fallo. Es volverlo más infalible, básicamente.
Uh-huh. Oye, Martín, vosotros precisamente os encargáis de que esa blockchain se use en ejemplos reales, casos concretos. Ponos un par de casos concretos en los que estéis trabajando.
Bueno, yo obviamente, como parte de la asociación, yo ayudo a las empresas que están vendiendo servicios y productos, así que los casos no los desarrollo yo mismo, pero yo ayudo al desarrollo. Un par de casos interesantes. Lo que se llama en inglés supply chain, que es básicamente la cadena de suministro. Seguir todos los productos desde donde están producidos en el campo, en las fincas, y en todos los pasos hasta que se venden en el tal Mercadona al usuario. Y el uso del blockchain, por ejemplo, en ese caso sería seguir el producto, cada banano, cada naranja, y asegurarse que cumple con las normas en cada paso, que se guarda a la buena temperatura, que se manipula y se transporta por los medios que sean.
Sí, la trazabilidad, vamos.
Exacto, la trazabilidad, exacto. Y eso ya se hace sin blockchain, pero el punto de añadirle blockchain es dar otra vez una fuente única a todos los que están involucrados en esta cadena, donde todos pueden ver los datos de manera transparente, honesta, incorruptible. Yo creo que es la palabra importante.
Oye, Martín, ¿y estos proyectos cómo de avanzados están en nuestro país, en España? Es decir, ¿cuántas empresas, sin que nosotros nos demos cuenta como ciudadanos, están utilizando ya la blockchain? Háblame, si quieres, de un porcentaje. ¿En qué punto estamos?
Exacto. Sería duro de darte un porcentaje exacto, porque pues, primero habría que definir cómo lo medimos.
Sí.
Así que quizás un 10, 20%.
O sea que hay mucho camino por recorrer.
Y yo creo que muchas empresas, como lo dijiste, que lo están usando, no saben que lo están usando, porque finalmente ellos están contratando servicios a terceros que lo están usando. Entonces, es básicamente una especie de plomería digital que está por atrás, que existe, que nadie sabe que existe, pero que está garantizando que los datos tienen integridad. Y eso es la palabra clave aquí, que los datos sean integrales y que no se puedan corruptir.
Imagínate, Martín, que ahora mismo nos está escuchando en lo que viene un empresario que se dedica a X, que su negocio es el que queramos poner, y que de momento no usa blockchain. ¿Cómo le convencerías tú de que se metiera en este mundo? Y sobre todo, Martín, ¿por dónde debería empezar? Es decir, ¿cuál sería su primer punto de encuentro o debería ser su primer punto de encuentro?
Ya, primero, creo que, pues, como en cualquier tema empresarial, hay que tener muy, muy claro lo que es el problema que uno tiene. ¿Cuál es el punto de dolor que uno tiene en su negocio donde uno está o perdiendo eficiencia, perdiendo plata, perdiendo tiempo? Y averiguar si blockchain como tecnología, la cadena de blockchain, puede ayudar en eso. Porque yo diría que hay casos en que la gente usa blockchain, pero no es necesario. Se podría resolver el tema sin blockchain. Así que el primer punto sería resolver, pues, averiguar la necesidad de una cadena de bloques y si eso lo ayuda. Yo diría que el segundo paso sería encontrar quién le puede asesorar. Existen un montón de asesores en España ya, porque esa tecnología lleva 15 años, y hay un montón de gente que pueden asesorar en ese respecto para que uno no gaste mucho tiempo, mucho dinero en resolver, poner blockchain en algo que no lo necesita. Aprovecho para mencionar a un conocido mío, una empresa que se llama Gate2Chain, que tiene base aquí en Madrid y que usa nuestra cadena, entre otras, y que está justamente en este papel de ayudar y aconsejar a empresarios españoles a saber si necesitan blockchain o no.
Oye, Martín, estamos hablando, por supuesto, en el marco de Merch Madrid, como yo he dicho, ese evento que se ha celebrado esta semana en Madrid, donde se está pensando cómo va a ser el dinero del futuro, cómo van a ser los pagos del futuro, y en ese sentido parece que la adopción de las criptomonedas como un medio de pago habitual está creciendo, y que eso va a ser una realidad, está siendo ya una realidad para mucha gente, pero que la sociedad en su conjunto va a ir entrando, ¿no?, en esa ola. Entonces, cualquier empresario que en su día quiera hacer cobros en monedas digitales, ¿debe tener por detrás una infraestructura de blockchain o no necesariamente?
En el caso que describes, no creo que sea necesario. No. Porque el tema de los pagos, por ejemplo, usando criptomonedas o cualquier moneda digital, es un caso de uso que mucha gente entiende, porque se trata finalmente de dinero y el equivalente del dinero físico en versión digital, que también, pues, ya lo tenemos en el día a día con nuestros bancos. Sí, sí. Yo ya no uso... yo tengo mis Bizum, tengo las transferencias Swift, SEPA, todo eso. Bueno, ese tema tiene su contraparte en blockchain, y el caso es aquí que se puede usar en lugares que son fuera, por ejemplo, de la Unión Europea. Si yo tengo que mandar, pagar un proveedor en la China, de pronto se me justifica usar una criptomoneda para hacerlo. De pronto una stablecoin, poniendo una criptomoneda que no tiene volatilidad, ¿cierto? Y que yo puedo pagar desde mi cuenta a la suya sin usar intermediarios. Ahí también me ahorro un tiempo, un dinero también, un costo de comisiones. Así que eso se puede hacer y no requiere infraestructura. Eso básicamente se maneja de una forma muy parecida a como ya manejamos nuestras cuentas bancarias en el sistema financiero tradicional, ¿cierto? Luego hay otros usos, pero yo diría que el uso de los pagos es interesante, pero es el pique del iceberg. El uso real de la blockchain es lo que hay debajo del agua. Entendido. Y es mucho más grande.
Estamos aquí en lo que viene. Estamos hablando con Martín Coxal de la asociación BSV. Como decíamos, ellos se encargan o promocionan el uso de la blockchain para diferentes cosas, para proyectos concretos. Si te parece, vamos a terminar, Martín, haciendo un poco un dibujo soñador de cómo va a ser el futuro y sobre todo de cómo te imaginas BSV dentro de 5 años. ¿Qué 2 o 3 proyectos muy potentes te haría mucha ilusión de que salieran adelante?
Pues primero hay un tema que está como en la mente de todos aquí en la conferencia de Merge Madrid, y es el tema de las stablecoins, ¿cierto? Que otra vez, lo de los pagos, hay varios territorios, no tan en la Unión Europea, pero por fuera, en Latinoamérica, en África, donde la volatilidad de las monedas locales es un problema. Recibir dinero del extranjero es un problema. Ahí la gente ya está usando stablecoins. Yo veo muy posible que, por ejemplo, en Latam, en los próximos 5 años, haya muchos usuarios de una stablecoin BSV. Ya tenemos una con USD. Estamos trabajando con otros proyectos para sacar una stablecoin en otros países, como por ejemplo Argentina. Un caso perfecto para buscar esta necesidad. Luego habrán otros casos. Yo creo que a una visión de 5 años o más allá, como 10 años, mucha gente estará usando BSV sin saber que están usando BSV. Voy a hacer una paréntesis. Yo sé que es un poquito técnico, pero hoy en día tú y yo usamos internet, no sabemos cómo funciona verdaderamente, ¿sabes? Y
lo estamos usando
y funciona, y ahí nos quedamos, estamos felices. Pero por detrás hay un protocolo que se llama TCP/IP, que lo hace funcionar todo bien, que el internet en la China se conecta con el de la India, con el de la Unión Europea, etc. Va a ser lo mismo con las criptos, con las blockchains. Se van a juntar, se van a volver interoperables, se van a comunicar mejor y van a pasar en segundo plano. Y ahí la estaremos usando sin saber.
Oye, Martín, y ya por último, ¿y en sectores, por ejemplo, como el de la salud, la sanidad, la blockchain puede jugar un papel fundamental?
Totalmente.
¿Algún ejemplo?
Totalmente. Creo que un buen ejemplo es, por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace 10, 15 años, hay una epidemia de todo lo que es opioides, ¿cierto? Hay gente que se vuelve adicta a medicamentos que tienen opioides y luego se vuelven, cuando ya no tienen prescripción, se vuelven adictos a drogas como la heroína, ¿cierto? A raíz de todo eso es que no hay un sistema central en Estados Unidos que permite rastrear las prescripciones, lo que prescribe el doctor,
las recetas
médicas, exacto. Y entonces se usan varias veces, la gente abusa de las recetas, se vuelve adicta. La blockchain resuelve eso, porque con un sistema hecho sobre blockchain, yo podría rastrear cada receta y asegurarme que solamente se puede usar una vez y no varias veces, y entonces reducir la adicción de la gente por ese medio. Yo creo que no tenemos una epidemia así en Europa, pero tenemos otros problemas parecidos en cuanto a rastrear recetas o otros temas medicales. Otra vez volvemos un poco al tema de lo que yo llamaba supply chain, ¿sabes? Sí. Cuando hay varios pasos y que hay varias fuentes de información, finalmente lo que necesitamos es una herramienta que logra juntar todo y volverlo básicamente una fuente única de verdad para todos.
Pues yo creo que con este último ejemplo ha quedado bastante claro el potencial que tiene blockchain y ese trabajo que está haciendo la asociación BSV con gente como Martín. Martín, gracias por atendernos y ha sido un lujo conocerte.
Gracias a ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.